¿qué hay? Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de domingo, primer domingo de mes, El Cielo desde un Cubo, infoprisión.com. Estaremos hoy hasta las 9 de la noche poniendo música y dando noticias un tanto especiales, un tanto distintas a lo que habitualmente los lunes nos dedicamos. Es un resumen a lo que ha sucedido, digamos, en los últimos días, que los contenidos, como ya os habéis dado cuenta, sobre todo desde el viernes, jueves, viernes y fin de semana, a lo que es noticias, pues vienen un tanto cargaditas, ¿no? Destaca, pues, la detención de la cúpula directiva de las GAE con su presidente Teddy Bautista y demás miembros. Y en el ámbito deportivo, pues hoy se ha celebrado el campeonato de Mugello de motos, con claro dominio en las tres modalidades de los pilotos españoles, y esta tarde pues la final del torneo de Wimbledon entre Rafa Nadal y Novak Djokovic, que se ha decantado por parte del serbio, que le ha tomado la medida a nuestro Rafa Nadal. En breves minutos, pues empezaremos a desgranar un poquito la actualidad. La actualidad no, hoy no va orientado hacia el tema penitenciario, sino son noticias de esas que nos hacen reflexionar o si acaso nos hacen esbozar una leve sonrisa, porque tienen su aquel. Y mucha música, principalmente mucha música. Comentaremos algo del foro, nuevos hilos puestos y bueno, nuevas incorporaciones también al foro. En fin, arrancamos en uno. Destacar esta serie de noticias, quiero mencionar destacando pues el que es el máximo responsable de Telecinco, digamos, no es el dueño, porque el dueño conocemos que es Silvio Berlusconi, pero digamos el máximo responsable de la cadena, principalmente aquí en España, que es Paolo Basile, en el cual ha hecho unas declaraciones que casi, digamos, ha temblado el Estado, ¿no? La persona que mejor representa el espíritu del 15M es Belén Esteban. Al menos así lo cree el responsable de Telecinco, Paolo Basile, quien ha asegurado en una entrevista al Diario de Sevilla que la tertuliana de Sálvame, si bien no es el origen del movimiento, sí es la precursora. Belén representa a la mujer que protesta, inconformista, representa al desahogo de la gente, ha explicado el directivo que opina que la madre de Andreita se distingue por su sentido común y por estar indignada de forma pacífica y pronunciarse de forma enérgica. Realmente sorprendente las declaraciones, ¿no? Ligar un movimiento social a este personaje, que hombre, social es, pero quizás distinto, ¿no?, a lo que se viene a reclamar dentro del 15M, pero bueno, para gustos colores, ¿no? Seguimos con el desglose. Dice, Sanidad recomienda a embarazadas y niños no comer atún rojo ni pez espada. Nada de espinacas o acelgas en los purés de los bebés menores de un año. Consumo cero de pescados como el atún rojo o el pez espada para mujeres embarazadas, niños menores de 3 años. Esa costumbre de rociar con vino blanco el caparazón del centollo y luego comerlo a cucharadas, mejor no deleitarse con ese manjar muy a menudo. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha endurecido las recomendaciones sobre el consumo de estos alimentos por su elevado contenido en mercurio, cadmio y nitratos. El mercurio a los grandes peces, el cadmio a los crustáceos y los nitratos a las hortalizas. Dicha asociación recomendaba hasta ahora que las mujeres embarazadas y los niños menores de 3 años no consumieran más de 100 gramos a la semana de pez espada o cazón y no más de 2 raciones de atún rojo. Las grandes especies situadas en los altos de la cadena trófica del mar acumulan en sus tejidos grasos el mercurio que absorben de sus presas en su forma más tóxica, metilmercurio. El metal generado en gran medida por la actividad industrial es ingerido luego por el hombre y puede provocar alteraciones graves en el desarrollo neuronal del feto y de los niños de corta edad. La presencia del metal varía de un caladero a otro y el Mediterráneo está muy contaminado. Las grandes especies suelen ser migratorias, por lo que no se puede excluir del riesgo a las especies que proceden de aguas menos contaminadas. El componente problemático de las hortalizas es el nitrato, un compuesto presente en la tierra de forma natural y también por el uso intensivo de los abonos. Las verduras no absorben, sobre todo las de hoja ancha, como las espinacas y las acelgas. Los nitratos en sí son poco tóxicos, pero el cuerpo humano los convierte en nitritos, que pueden provocar cianosis, la enfermedad del bebé azul, causada por falta de oxígeno en la sangre, explica un entendido. Una ingesta excesiva puede ocasionar un cuadro agudo con fatiga extrema y riesgo de desmayo. La agencia se ha mostrado más relajada con los crustáceos, dado que su consumo es mucho menos habitual. Claro, será por el precio, ¿no? El cadmio, un metal pesado generado por la minería y la industria, se encuentra en altas dosis en el marisco, que lo concentra en sus vísceras. En el caso de las gambas, cangrejos y crustáceos, como el buey o el centollo, se están situando en la cabeza. El metal se agarra al hígado y al riñón humano y puede causar disfunción renal. Dado que la carne de apéndices y abdomen no es peligrosa, la asociación se ha limitado a recomendar que no se abuse en el consumo de las cabezas. Pues qué vamos a poder, que al final no sabemos ni lo que vamos a poder comer. Tal como apunta esto, realmente no sé. Está complicado ya la alimentación, ¿no? En fin, ya eso de chupetear las cabezas de los langostinos, las gambas, va a pasar ya eso a la historia. Pero sobre todo, claro, lo que asusta que toda esta serie de componentes, bueno, pues los provocamos nosotros, ¿no? Todo lo que se tira al mar, está claro que todo eso dentro de la cadena alimenticia, el pez pequeño lo come, el uno más grande se lo va comiendo hasta que, claro, hasta que llega a estos grandes peces como es el atún, el pez espada, el cazón. Entonces ahora pues hay una recomendación, aunque como todo con cierta cautela, porque todos nos acordamos de lo sucedido con la crisis esta del pepino, ¿no? Pero en fin, no me extraña que dentro de nada, lo dicho, vamos a tener que comprar y comer alimentos creados por nosotros mismos en nuestra huertica ecológica, ¿no? Bueno, vamos a dar al primer tema de la noche. Vamos a encadenar dos temas. Vamos a empezar fuerte y vamos a un cover, una versión que hace Sheryl Crow de Rock and Roll de los Led Zeppelin. Sheryl Crow y
we'll be right back.
Sheryl Crow con haciendo la versión, un cover de los Led Zeppelin Rock and Roll. Y ahora seguidamente vamos a poner otro tema, I'm Born Too Much, Too Young, Too Fast.
Carlos Jesús. Aquí el teniu. Carlos Jesús viu a Dos Hermanes, ben a prop de Sevilla. Ell és alhora Carlos Jesús i Micael. Tot un misteri.
Sí, bueno, porque yo tengo ahora una voz y cuando salgo fuera del local...
Yeah.
Easy, con el tema Hell Bells, perteneciente al álbum Back in Black. Después de el vocalista es Brian Johnson, sustituyendo a Bon Scott, fallecido anteriormente. Bueno, pues vamos a dar otra noticia y de fondo con este Hell Bells. Dice, hallan en Ávila un hombre que fue dado por muerto hace 17 años y que desapareció hace 27 años. Sí que ha tardado. Y lo han encontrado ahora mismo, en fin. Dice así, una investigación del Cuerpo Nacional de Policía ha permitido localizar en Ávila a un paciente desaparecido desde hace 27 años en Córdoba, al que la justicia dio por fallecido hace 17. Se trata de Adriano Zamorano Patilla, de 65 años, natural de Granja de Torre Hermosa, Badajoz, que desde hace varias semanas se encuentra ingresado en la unidad de psiquiatría del Hospital Provincial Abulense. Después de numerosas pesquisas, dificultadas por testimonios erróneos, dado que tiene sus facultades mentales mermadas, los agentes han logrado identificarle mediante procedimientos típicos policiales, tras cotejar la huella de su índice izquierdo con la figura con la que figura en los archivos del DNI. Al tener sus facultades mentales mermadas, no aportaba datos fiables sobre su identidad y se expresaba de manera incoherente. Las averiguaciones comenzaron a finales de abril a instancias del juzgado de instrucción número 3 de Ávila, después de que varios agentes acudieran al hospital provincial para colaborar en la filiación de un hombre indocumentado. Tras numerosas pesquisas, los agentes lograron localizar a tres posibles hermanos, uno de los cuales desveló que tenía un cuarto hermano que se llamaba Adriano, desaparecido hace años, y que se había realizado la declaración de fallecimiento. Añadió que fue una hermana la que realizó todos los trámites, incluida la denuncia de su desaparición, en agosto del 83, aportando su número de DNI. With or without you, through the storm we reached the shore. You're giving all, but I won't. Como hemos venido contando, este fin de semana, el viernes, se desarrolló una operación por parte de la Guardia Civil contra la Sociedad General de Autores, teniendo a la cúpula al presidente recién elegido, como es Teddy Bautista, y a la cúpula directiva. Y el juez deja en libertad al director económico de la SGAE. El juez Pablo Ruz ha dejado en libertad sin fianza al director económico y financiero de la Sociedad General de Autores, Ricardo Azcoaga. A estas horas, el magistrado ya ha tomado declaración a tres de los detenidos en el marco de la operación Saga, entre ellos el presidente general de autores y editores Teddy Bautista, el director general de la entidad Enrique Loras y el propio Azcoaga. Por la tarde, Ruz interrogará a Elena García Pombo, principal accionista de Microgénesis, y al empleado de esta misma empresa, Celedonio Martín. Los detenidos han sido trasladados a la audiencia a primera hora de la mañana, desde las dependencias a las que fueron llevados el viernes por la noche la comandancia de Tres Cantos y el cuartel de Las Rozas, ambas en Madrid. Tras tomar la declaración, el juez Ruz escuchará a la Fiscalía Anticorrupción y a las defensas, para que así decidir los cargos de los que se les acusan y quedan en libertad o toman alguna medida cautelar contra ellos, como el ingreso en prisión o el depósito de una fianza. Trama, dice la cúpula de las GAE, fue detenida el viernes en una operación de la Guardia Civil para determinar si, prevaliéndose de su cargo, crearon una trama societaria para poder desviar fondos de la entidad en beneficio propio, ¿no? Entre los detenidos, además de Bautista, Lora y Azcuaga, también están José Luis Rodríguez Neri, director general de las SDAE, los directivos de Microgénesis, Rafael Ramos García, Eva García Pombo, Celedonio Martín Mateos, María Antonia García Pombo, pareja de Rodríguez Neri, y Elena Vázquez Serrano. Seguimos dando la noticia de las GAE. El origen de esta operación es una denuncia presentada en noviembre del 2007. fue presentada por Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, y Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet. En ella se acusaba a los directivos de las GAE de enriquecimiento injusto y supuestos delitos de apropiación indebida, estafa, fraude de subvenciones. El origen, pues bueno, como ya hemos dicho, data del 2007 y bueno, se están investigando por si hay algún desvío de, pues, de una cantidad, de un montante bastante importante para beneficio, digamos, de estos, de este cuerpo directivo. Dentro de la noticia destaca una que es el también, digamos, ex miembro o ex directivo de las GAE, como Ramón Zin, que dice que si se demuestran las acusaciones contra las GAE, yo mismo les llevaré a un juez. Si son delitos, son ciertos, al fin se sabrá quiénes son los malos de verdad. El músico Ramón Zin, antiguo miembro de la Junta Directiva de la Sociedad General de Autores, ha manifestado su intención de llevar personalmente a las GAE a los tribunales. Cuando me fui de allí en el año 2007, afirmé que si alguien en los 18 años que estuve trabajando había metido la mano en el cajón, yo mismo denunciaría la situación ante un juez. Si finalmente se demuestran que todas las acusaciones son ciertas, seré consecuente con mis palabras. Estoy convencido que los imputados actuaron de espaldas a la Junta y a todos los socios. Pues hombre, eso tiene razón, ¿no? Pero bueno, vamos otro temita, y es un tema de David Bowie, es en directo y se titula Héroes. I'll drink all the time, 'cause the lovers, that is a fact. Yes, we're lovers, that is a fact. Oh, nothing will keep us together. Forever and ever. Yeah, we can be heroes. Just one day. What you say, I say. Like a dolphin can swim. David Bowie con este tema Héroes. Y vamos a pasar ahora a otro autor, Ronan Keating, Loving Each Day.
My heart's just a prison, so I'm hoping and wishing that girl I'm forgiven. Say yeah, yeah. 'Cause every time you leave me, I'm sad.
Loving Each Day. Seguimos con lo nuestro, y lo nuestro toca, como he dicho, ha sido un fin de semana intenso en acontecimientos, actos tanto deportivos como sociales, y destaca pues la celebración ayer del Día del Orgullo Gay. Y como no podía ser menos, con el clero hemos topado. Y entonces, pues creo que la noticia data del jueves. Un artículo, unas declaraciones del Obispado de Alcalá de Henares, que ha colgado en su página web pues una guía con lecturas y consejos para curar la homosexualidad. La comprensión e identificación de la orientación sexual de una persona puede cambiar en el transcurso de la vida. Es posible la esperanza. Así pues, si alguna persona desea un cambio o evolución, o quiere formarse sobre este tema, informarnos de los siguientes textos y recursos. Reza el texto que ha colgado en su web el Obispado y que hoy provocó el rechazo de todas las asociaciones de gays justo en la semana en la que el colectivo celebra su fiesta mayor. El obispado dice que ofrece sus consejos desde el más exquisito respeto a las personas. ¿Y qué tiene que hacer el gay o lesbiana para curarse? Según la visión del obispado de Alcalá, por leer la primera carta de los Corintios 6.10, que dice: ignoran que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se hagan ilusiones, ni los inmortales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los pervertidos. O la primera carta de Timoteo, que vuelve a arremeter contra los impúdicos y los pervertidos. El obispado de la ciudad complutense, que preside Juan Antonio Reis Pla, también aconseja leer el Génesis y sus referencias a la destrucción de Sodoma por el pecado de sus habitantes. Las recomendaciones van más allá, incluso para el gay que quiera hacer meditación. Hay santos a los que seguir. En el apartado para meditar y orar, algunos santos mártires de la castidad, el obispado recomienda a San Carlos Luanga y compañero de mártires de Uganda. Precisamente, como no sé si estáis al día, Uganda es un país que tiene unas ideas, digamos, especiales sobre que van a aprobar la pena de muerte para todo aquel que se demuestre que tiene una corriente homosexual, ¿no? Y entonces, pues aquí el obispado pues lo recomienda de leer. Y otro mártir recomendado es San Pelayo, el mártir de la castidad en el umbral de la juventud. Luego se atreven a dar consejos a los padres que sospechan que sus hijos pueden ser gays. En lo referido a los menores de edad, conviene recordar que los padres, por su parte, cuando advierten en sus hijos alguna manifestación de dicha tendencia, debe buscar la ayuda de personas expertas y calificadas para proporcionarle todo el apoyo posible. Entonces, igual habría que recurrir a aquellos psiquiatras en el cual aplicaban esas descargas en el cerebro, o bien lobotomizaban a los individuos, ¿no? Eso yo creo que es lo que está ensalzando, o sea, buscando el clero. Lo que pasa es que, como siempre, se mira la paja en el ojo ajeno, porque precisamente en el seno de la Iglesia, que vamos a contar sobre los pervertidos y la tendencia homosexual, ¿no? En fin.
Necesita acción, dame paz y dame guerra y un dulce colocón, y yo te entregaré lo mejor. Dulce como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. We'll be right back.
Rodríguez con el tema Hace Calor, y viene empalmando con otra noticia, como es lógico, la reacción del colectivo gay a la marcha de ayer. Pues dentro de sus reivindicaciones no podía ser menos, pues, hacer mención a lo que piensa la Iglesia, claro. Dice, hubo mucha fiesta, pero también reivindicación, que quedó marcada sobre todo la lectura del manifiesto que alertó sobre las infecciones del VIH y sobre todo por la homofobia en la sociedad. Hay que trabajar con los niños en las escuelas. A mí los críos todavía me preguntan si tengo novia, señaló Ejar. Dice que quiso hacer hincapié en el carácter reivindicativo de la manifestación. Los medios de comunicación solo se fijan en lo extravagante, pero ¿cuánta gente ves ahora mismo enseñando sus partes o haciendo cosas raras?, continuó este activista. A su alrededor, efectivamente, la mayoría de la gente se limitaba a charlar o a sujetar una pancarta. La reivindicación se notó también en la cabecera de la marcha, que sujetaba una pancarta con el lema de este año: salud e igualdad por el derecho, y donde se apretaron políticos, sindicalistas y activistas. En primera fila estuvieron Viviana Aído, la todavía secretaria de Estado de Igualdad, Pedro Cerolo, Antonio Poveda, Cayo Lara, Cándido Méndez, Ignacio Fernández Tocho y Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Todos criticaron la homofobia en la que está inmersa la Iglesia y sobre todo determinados obispos como el de Alcalá de Henares, que recientemente ha editado una guía por internet para curar la homosexualidad. Lo del obispo de Alcalá es inadmisible e incita a que aumente las agresiones contra la población, denunciaron los principales activistas de la asociación, como COGAN o otra asociación como SFLGTB. El hecho de que la Iglesia esté en contra del uso del condón también recorrió la protesta, que se escucharon a lo largo de la marcha. Ainhoa, una pequeña ecuatoriana de 6 años, llevaba en su mano la pancarta «Derecho a la diversidad, les estoy educando con el respeto a los otros», comentaba su madre, que se había plantado a la manifestación con sus 3 hijos de corta edad. «Estoy a favor de los gays, en contra de la Iglesia y el Papa», explicaba Juan, de unos 50 años, que llevaba una pancarta con el lema «Mejor erótico que homófobo, el dinero público es el peor gastado», se quejó Juan, a lo que su amiga Madalena apostilló: «Con lo que hace falta ese dinero para otras cosas». Pues sí, desde luego, una mente tan obtusa como se está demostrando en este siglo, en el pleno siglo XXI, que todavía se esté dando 3 pasos para atrás en el colectivo eclesiástico, de verdad que es alucinante. Cuando, repito, en ese mismo mundo, en ese mismo colectivo de la Iglesia, destacan quizás cosas más aberrantes, ¿no?, como es la pederastia y, como no, la pederastia y la homosexualidad, que eso es algo muy común dentro de los... Bueno, muy común no es muy común, sino que ocurre en estos casos, ¿no? Bueno, pues seguimos con música y vamos a pasar, pues, a un tema legendario de hace ya unos años, de los años 80, con un viejo conocido dentro de la televisión y del cine, y como no de la música. Es Pablo Carbonell con su grupo Los Toreros Muertos y Mi Agüita Amarilla.
Por favor, ¿me das una cerveza? Dame una cerveza. Y baja por una tumba.
por debajo de tu casa, pasa por debajo de tu familia, pasa por debajo de tu lugar de trabajo. Mi agüita amarilla, mi agüita amarilla. Y llega un río, la bebe el pastor, la beben las vaquitas, riega los campos. Grados, la manda para arriba, viaja por el cielo, llega a tu ciudad y empieza a diluviar. Moja las calles, moja tu padre, tu madre la balada que ya no me agüita. Creo que he bebido más
de 40 cervezas hoy.
Y creo que tendré que expulsarlas de fuera de mí. Y subo al bater que hay arriba en el bar. Y me empiezo a mear y me echo a reír. Y me pongo a pensar, ¿dónde irá? ¿Dónde irá?
Los toreros muertos, Pablo Carbonell. Aquí lo dejamos y a las 7:53 minutos vamos a dar entrada a Topo, grupo también de la década de los 70, principios de los 80, con un tema que se llama El Bar.
Pared del techo del bar.
El juez ha puesto en libertad al presidente Teddy Bautista, ha puesto en libertad sin fianza pero con cargos, le ha retirado el carné y no puede lógicamente viajar al extranjero. Mañana declararán el resto de imputados. Ahora vamos a dar una crónica, vamos a leer la crónica del partido de Rafa Nadal con Novak Djokovic, en el cual pues se ha demostrado, aparte de haber conquistado Djokovic el número uno del ATP, pues ha conquistado su Grand Slam sobre hierba, que es su primer Grand Slam en Wimbledon. El resultado ha sido 6-4, 6-1 Djokovic, 1-6 Nadal y terminando 6-3 para Djokovic. Necesitó 2 horas y media de duelo para derrotar a Nadal, defensor del título, que no vivió hoy sus mejores momentos en la pista, al verse afectado en varias ocasiones por propios errores, ¿no? El partido empezó con ambos jugadores muy seguros con su saque, sin dar posibilidad a su rival. Conforme se sucedían los puntos, el serbio iba controlando sus nervios, perfilando el saque y despertando ese gigante que lleva dentro, para contrarrestar a Nadal. Lo difícil para ambos era encontrar la forma de atacar al adversario, de hacerle daño ahí donde más flojera sucedía. Había que ser paciente y Djokovic lo fue. Pues realmente este año pues ha demostrado, son 5 finales y 5 finales que ha perdido Rafa Nadal con Djokovic, le ha arrebatado el número uno, así que mal pintan las cosas para él, aunque desde luego como número dos hecho un trabajo extraordinario. Demos cuenta que han sido esas cinco finales, o sea que no es que esté jugando mal, sino que se ha encontrado frente a un Djokovic que está inconmensurable, es imparable ahora mismo. Le ha ganado en todas las superficies, o sea que el poderío es absoluto de él, ¿no? Y bueno, vamos a dar ahora, vamos a poner otro temita. Es Iggy Pop y The Passenger.
I'll see.
seguimos con deportes. Hoy se ha celebrado el Campeonato del Mundo de Motociclismo en el circuito italiano de Mugello, donde ha habido triplete español. Nico Terol, Marc Márquez y Jorge Lorenzo han logrado subir a lo más alto. Con la verdad que han sido unas carreras muy interesantes y realmente entretenidas, tanto en 125 como en 2,5. En 2,5 ha sido espectacular y por supuesto la remontada de Jorge Lorenzo ha sido fabuloso. Dani Pedrosa reaparecía después de la caída y dos operaciones de clavícula y solo ha logrado el octavo puesto, bastante meritorio debido a la dificultad, pues digamos, de que en un mes le han operado dos veces. Es algo envidiable, como destacar Nico Terol, el ganador de 125, que también fue operado hace 6 días para reconstruir el dedo meñique de la mano, o sea que ha reaparecido y ha ganado, o sea, realmente algo extraordinario, ¿no? Tenemos cuna, tenemos pilotos y desde luego este año, exceptuando en 125, la clasificación está cada vez más apretada, ya que en MotoGP Stoner fue tercero y le recorta, está ahora mismo Jorge Lorenzo a 19 puntos. Bueno, vamos a poner otro temita. Es un temita puesto por Jorge en el foro, en Canción del Día. Es Beck, More Than Gullit. Beck.
When I walk in the city, I feel so cold when I'm at home. Feels like everything's starting to hurt me. I lost my balance 10 minutes ago. Modern guilt, I'm strapped with nothing.
proclamaron a Winter State of Pain. De estas, digamos, entretenidas, ¿no? Sin maldad, sin ningún tipo de maldad. Pero antes recordaros que mañana lunes tenemos edición normal del programa El Cielo desde un Cubo, de 8 a 9 y media de la noche, y espero contar con la colaboración de nuestro forero Pitufo, que nos traerá, digamos, los comentarios el fin de semana, porque el fin de semana ha acudido a este concierto que ha dado ahí en la Sierra de Gredos Joaquín Sabina y Calamaro, y luego sobre todo pues vendrá a comentarnos lo que aconteció el jueves a esa mesa redonda en la cual acudieron Fernando, Jorge, el juez Arturo Beltrán y bueno, la presidenta de CUPIR. Nos desgranará pues más o menos lo que cada uno aportaba y bueno, ampliará lo puesto por la Forera Morgana, ya que también ella asistió a dicho encuentro con los invitados. Esto será mañana de 8 a 9 y media. Recuerdo también que podéis participar mediante el Skype. Previamente os tenéis que mandar un correo a la dirección coxpowell@hotmail.com y os agrego, y a partir de las 9 menos cuarto de la noche podéis entrar y hacer vuestro comentario. Esto ya lo llevamos diciendo varias semanas, así que lo único que se requiere es descargar el Skype en el ordenador y poseer un micrófono. Algo muy sencillo y muy fácil. Podemos hablar, podemos debatir, podemos saludar, podemos dar tirones de oreja, podemos aportar lo que queráis. Se utiliza esta herramienta para lo que os apetezca. Bueno, pues lo dicho, vamos a dar otro par de noticias, y realmente, claro, es una noticia muy curiosa. Dice: imputado una menor por comerse chocolate regalado a otra persona. Una menor de 14 años ha sido imputada por apropiación indebida después de que se comiese media tableta de chocolate de un envío postal que iba dirigido a otra persona y que un mensajero llevó a su casa por error. El destinatario original interpuso una denuncia ante la Policía Nacional. Cuando una vez le llevaron el paquete, observó que el regalo de cumpleaños que le habían enviado su esposa estaba incompleto. Los hechos ocurrieron a finales del mes de abril, pero ha sido días atrás cuando se ha hecho efectiva la imputación, en este caso de la menor. Una empleada de una empresa de mensajería acudió a Mijas, a la vivienda de la joven de origen armenio, y dijo que tenía que entregar un paquete. Como no había ningún adulto, el mensajero le pidió su DNI, que la chica le dijo. Perdón. Una vez se realizó la transacción con el paquete en la casa, la menor decidió abrirlo para ver su contenido y comprobó que sobre una caja blanca había distintas piezas de chocolate que componía las palabras "feliz cumpleaños". Esta no pudo resistir la tentación y cogió una tableta de chocolate, una tableta de chocolate, de la que se comió la mitad. Según explicaron fuentes policiales, el destinatario real del paquete se puso en contacto con la empresa de mensajería y dijo que estaba esperando un envío en su trabajo. Una compañía de seguridad de Fuengirola le comunicaron que ya había sido entregado, a lo que él respondió que debía haber algún tipo de error, por lo que no había recibido nada. La empresa de mensajería se dio cuenta del fallo y el mensajero fue de nuevo a la vivienda de la menor y le pidió que le devolviera el paquete, pero esta le dijo que lo había abierto, que se había comido parte del chocolate. Aún así, el mensajero le dijo que lo entregara, lo que le había sobrado. El regalo finalmente fue llevado a su destinatario real, quien, al comprobar que el presente de su esposa había sido manipulado, decidió interponer una denuncia en la comisaría de Fuengirola. Los agentes realizaron gestiones y citaron a declarar a la menor, que acudió con su madre. La chica explicó que, como el cumpleaños de su progenitora iba a ser en breve, pensó que el paquete era para ella. Esta fue la explicación que dio y finalmente fue imputado por un delito de apropiación indebida. Pues fue eso, la cara a cuadro se nos ha quedado a todos, ¿no? Pero en fin, un tema que está muy bien, Watermelon Man. Checker de Twist. Son las 8 y 25 minutos de la noche, nos quedan exactamente 35 minutos para el final del programa. Os recuerdo que mañana de 8 a 9 y media tenemos la edición normal de lunes y esperamos contar con Pitufo, que nos va a narrar la experiencia del fin de semana allí en Gredos y luego la mesa redonda a la que asistió el pasado jueves. Bueno, pues vamos a mencionar otra noticia. Dice: herido muy grave un carnicero tras desmayarse sobre su cuchillo jamonero. Un hombre de 39 años que trabajaba como carnicero en la localidad de Orusco de Tajuña ha resultado herido muy grave al desmayarse sobre un cuchillo jamonero, lo que le ha provocado una hemorragia interna a nivel pulmonar. En el servicio de emergencias de la Comunidad de Madrid, el 112 ha tenido que ser trasladado en helicóptero al hospital 12 de octubre. El hombre estaba trabajando solo en el negocio de charcutería. Cuando se ha desvanecido, una persona que ha entrado en el local lo ha encontrado ya desmayado y sobre el cuchillo, el cual se encontraba clavado en el hemitórax, es decir, por debajo de la clavícula. El accidentado sufre episodios de epilepsia, aunque no está claro que esto haya sido la causa del desvanecimiento. Esto informa un portavoz de la Guardia Civil. La alarma del suceso ha sido recibida en la central de emergencia del 112 de la comunidad a eso de las 10 y 20 de la mañana, y un SUMA ha enviado una UV a que al llegar ha reclamado la presencia de un helicóptero que lo ha trasladado al hospital 12 de octubre. Pues realmente tremendo, ¿no? Es que sufras un desmayo y lo que es la casualidad que caiga sobre el cuchillo. Y quizás una noticia que tiene tintes cómicos, aunque es tragedia, porque la verdad que el resultado es trágico. Perdón. Esto ha sucedido en una ciudad rusa de Kazán, situada a orillas del río Volga, a 700 kilómetros al este de Moscú. Una ciudad tranquila que se preparaba para albergar una de las sedes del Mundial de Fútbol de 2018. Una mujer de 49 años murió de un ataque al corazón después de despertarse y descubrir que se encontraba en el interior de un ataúd y en su propio entierro. La noticia la ha desvelado la edición online del diario británico el Daily Mail, tras recoger la información en la prensa local. Mientras los afectados familiares pasaban por delante de su ataúd para despedirse de ella, la mujer se despertó de forma súbita y comenzó a gritar al darse cuenta de dónde se encontraba. Oficialmente fue declarada fallecida por el médico forense en el Hospital Central de Kazán, pero realmente falleció tras sufrir un ataque de corazón mientras escuchaba a sus seres queridos rezar por su alma. Había recibido por primera vez la fatal noticia del fallecimiento de su esposa, esto el marido, después de que ésta se desvaneciera al sufrir un ataque cardíaco en su domicilio. Aunque al parecer la mujer pudo recuperarse, sus ojos se abrieron en el funeral. Inmediatamente la llevamos al hospital, donde vivió 12 minutos y falleció de nuevo, esta vez para siempre. Estoy muy enfadado y quiero respuestas, dice el marido. Ella no estaba muerta cuando firmaron su defunción y podía haberla salvado, ha declarado el marido en la prensa local rusa. Un portavoz del hospital ha declarado que un equipo investiga el caso. Realmente tremendo, ¿no? Estas cosas, o sea, la dan por muerta, despierta y realmente falleció de verdad al susto, a la emoción de encontrarse como se encontró en su propio funeral. Pues vamos a subir un poquito la intensidad de la música y bueno, pues vamos a poner este tema especial, un tema Eric Clapton, Cocaine. Eric Clapton, Cocaine, Muddy Waters y Johnny Winter, Manish Boy.
Everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Young boy, at the age of five, my mother said I was gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby. I have lots of fun. I'm a man. I spell him H-I-N, that rubber band main. No B, oh child. Why, that mean Spanish boy. Full-grown man. I'm a man. I'm a natural-born lover's man. I'm a man. I'm a rolling stone. I'm a man. I'm a hoochie-coochie man. Sitting on the outside, just me and my mate. You know I made the moon, honey. Come up 2 hours late. Wasn't that a man? Yeah! I spell him H-I-N, that rubber band man. Not your born lovers, man. Man, yeah. I'm a rolling stone. Man, child. I'm a hoochie coochie man. The lion I shoot and will never miss. But I make love to a woman, she can't resist. I think I go down. I'm gonna bring back my second cousin, that's little John the Conqueror. All you little girls setting out that line, I can make love to you, woman, in 5 minutes time. Ain't that a man? I spell him I'm grown. No me. Oh, child. Why? That mean Spanish boy. Man. I'm a full grown man. Man. I'm a natural born lover's man. Stone. I'm a man child. I'm a hoochie coochie man. Well, 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 well.
Waters y Johnny Winter, Money's Boy. Temazo, temazo.
On the day I was born, the nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Bad. 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 Bad to the bone. I broke 1,000 hearts before I met you. I'll break 1,000 more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad.
Back to the bone, George to the bone. Bueno, pues estamos llegando casi a las 9:45 de la noche y aprovechando de fondo con este tema, vamos a dar ya las dos últimas noticias, digamos, ¿no? Y la primera es: la base de maquillaje, la sombra de ojos y el colorete y el brillo en los labios han pasado a formar parte del uniforme de las trabajadoras de Mercadona. El primer grupo de supermercados de España quiere que sus cajeras luzcan un aspecto elegante y cuidado, y ha incluido el maquillaje entre las obligaciones de sus empleadas. Eso sí, dijeron, sin pasarse con las sombras ni el color. Precisa un portavoz de la cadena presidida por Juan Roche. Nunca me he maquillado, pero ahora tengo que hacerlo. Menos mal que la encargada nos ha dado unos consejos para pintarnos bien y con gusto, asegura una cajera de un Mercadona en Alcorcón. Pero no solo ellas tienen que mostrar un aspecto atractivo ante los clientes, también ellos. Mercadona pide a sus trabajadores que tengan el mejor aspecto posible en el puesto de trabajo, ya sean reponedores, encargados o cajeros. Nada de lucir barba de 2 o más días, aunque esté de moda. Hay que ir al trabajo bien afeitado y, en el caso que se tenga barba, que ésta esté bien cuidada, señalaba en la empresa de supermercado. Por supuesto, ni hablar de piercings o tatuajes. Mercadona es una de las empresas españolas más reconocidas por la conciliación de la vida laboral con la personal. Tras una prueba, todos los trabajadores pasan a ser fijos y la baja por maternidad es de 6 meses. Además, no abre ni domingos ni festivos. Incluso en tiempo de crisis económica, la cadena liderada por Juan Roche no ha dejado de compensar a sus trabajadores por el trabajo bien hecho. Ya han seguido pagando las primas. En el 2010, la plantilla de los supermercados tuvo una subida de sueldo del 3% y recibieron 210 millones de euros en primas por haber alcanzado sus objetivos. Eso sí, Roche cada vez es más exigente con sus empleados. Como muestra, en el 2010 la compañía conseguiría un aumento de la productividad de su plantilla del 5%. La cadena de supermercados ganó 398 millones de euros en el 2010, un 47% más que el ejercicio anterior, y creó 1.500 nuevos puestos de trabajo fijos directos, con lo que se eleva su plantilla total hasta 63.500 personas. Pues aquí tenemos, pues quizás, trabajo exigente, pero también, digamos, lo tienen reconocido, ¿no? En este caso, dado, digamos, cómo vienen a trabajar otras grandes superficies o otras cadenas de supermercado, como todos, bueno, yo personalmente conozco a varios que han trabajado tanto en Alcampo como en el Carrefour, y realmente no tiene nada que ver con las pautas que marca la empresa Mercadona, ¿no? Así que, a pesar de que, bueno, les exigen ir pintados y arreglados, pero realmente se trabajan, dice que se trabaja bastante bien y bastante cómodo. Bueno, y para, digamos, terminar esta esta parte de noticias y si nos da tiempo, pues comentar muy de pasada por lo acontecido en el foro en la semana. Vamos a dar, digamos, la última noticia. Me la he guardado porque quizás es la noticia más sorprendente de todas las que han pasado estos días, ¿no? Personalmente a mí me ha dejado perplejo, ¿no? Porque tiene su aquel, ¿no? Dice, dispara leche materna de su seno a la policía para no ser detenida. Los policías de Delaware, Estados Unidos, creían estar preparados para hacer frente a todo tipo de armas. Se equivocaban. Una mujer les sorprendió al bajar la ventanilla del coche, sacarse un pecho del vestido y rociarles de leche materna para evitar ser detenida. La mujer de 30 años había bebido demasiado en una boda y comenzó a discutir delante de algunos invitados con su marido, al que incluso llegó a golpear en varias ocasiones. Según informó la cadena Fox News, después del enfrentamiento salió corriendo y se encerró en su coche, atenazada por el alcohol y por su estado de nervios. Al ver el cariz que habían tomado los acontecimientos, el esposo decidió avisar a la policía. Cuando los agentes llegaron al lugar e intentaron sacarla del vehículo, la mujer le respondió con un inesperado: soy madre y estoy dando el pecho a mi hijo. Ante la insistencia de los agentes, se sacó su seno del vestido y comenzó a rociar a los agentes y al vehículo oficial con la leche materna que le salía del pecho. Una vez pasada la sorpresa inicial, los policías lograron detenerla y la arrestaron. Está acusada nada menos que de violencia doméstica, asalto, obstrucción de asuntos oficiales, resistencia al arresto y conducta desordenada. Pues bueno, poco más que añadir a este tipo de noticia. Bueno, pues lo dicho, hemos terminado ya todo lo que es el apartado de noticias de este domingo, edición especial, por ser el primer domingo de mes. Y bueno, pues vamos a poner un temita, mientras, más que comentar al foro, eso lo vamos a dejar para mañana con nuestro colaborador Pitufo. Vamos a poner un tema de los Metallica, un tema muy pausado, muy bueno, con la Filarmónica de San Francisco y como director acompañando a los Metallica y como director de orquesta Nick Kamen. Nothing Else Matters es el tema de Metallica. pues Metallica, Nothing Else Matters, con la Orquesta Filarmónica de San Francisco. Y bueno, aprovechando, pues nos quedan 6 minutos, voy a leeros una cosita que a mí me ha gustado mucho. Corresponde a un contenido del programa Carne Cruda, del crudo, Javier Gallego, y realmente a mí me ha gustado, ¿no? Dado a lo que está sucediendo en la sociedad y dado a los formatos que presentan las cadenas de televisión, pues bueno, se ha hecho, digamos, un símil y nos encontramos pues con unos programas para la crisis. Vamos a echar un vistazo a estos formatos. El primero es Mira quién birla, uno de nuestros más exitosos formatos, un reality protagonizado por políticos, banqueros y especuladores que muestran al espectador sus habilidades para el hurto, el desvío de fondos reservados, el pago de comisiones ilegales y otros delitos económicos, mientras un jurado formado por amigos suyos puntúan la calidad del robo. No disparen al pensionista, emocionante concurso de tiro al pensionista en el que gana más puntos el que más pensionistas y de mayor edad elimine, haciéndole ese favor al sistema de pensiones. En premio por su hazaña, el ganador recibe a la Seguridad Social un año cotizado de los 37 que necesita para jubilarse. Ricomanía, un educativo programa en el que las personas más ricas del país enseñan prácticos consejos con los que ellos han ganado, se han hecho ricos a costa del resto. A los espectadores les hace mucha gracia, pero los presentadores del programa se parten. Telepensión, nuestra operación triunfo para mayores. Trabajadores de más de 65 años al borde de la jubilación cantan para que se les haga menos tediosa la espera hasta que puedan jubilarse. Si dejan de cantar, un político entra y les amenaza con subir la edad de jubilación. ¿Quieres ser mileurista? Dificilísimo concurso de preguntas y respuestas para doctorados y estudiantes de máster con la carrera acabada, en la que el ganador se lleva como mucho 1.000 euros, después de pasar todas las pruebas y contestar a más de 500 preguntas. Y desde el Congreso de los Diputados les ofrecemos el reality que más indigna pero engancha a los espectadores. Los ladrones van a la oficina. Hoy en el capítulo Debacle sobre el Estado de la Nación. No hay que perderse estas series de moda que ahora les voy a relatar. Cuéntame cómo pagó, nuestro serial más seguido, en el que se narran las tribulaciones de una familia para pagar la hipoteca, las deudas, la manutención de los niños, el transporte y la ropa, y todo lo necesario para vivir con el sueldo mínimo interprofesional y el subsidio del paro. Apartamento para 10, una hilarante comida interpretada por 10 jóvenes que comparten un mismo apartamento, con una sola habitación. Desopilantes situaciones para los miembros, digamos, de la serie, ¿no? Dice, los misterios de Laura, o sea, se de Laura, la serie policíaca de moda de nuestra cadena, que intenta explicar cómo es posible. Y además, nuestras reposiciones, Sin rentas no hay paraíso y Acción triste de Wall Street. Los más pequeños también tienen su hueco en Telebasura, con divertidísimos y educativos programas que les enseñan lo que les depara el futuro. Para ellos tenemos Un Golfo, Dos Golfos, Tres Golfos, Barrios y Samos y Un Chavo del 8. Vuelve el clásico con la película Lo que el Gürtel se llevó, con trajes y a lo loco, con el LED en los talones y el hombre que debía demasiado. Pero además tenemos cine de aventura y acción desbordante, Indignado Jones y El Político Maldito, A por la Crisis Now y Bailando con Lobbies. No se pierda nuestra colección de películas de ciencia ficción, La Invasión de los Infrasueldos y El Retorno del ERE. Y ya que probablemente está usted en paro y le sobra tiempo, pero no el dinero para ir al cine y para pagar una línea de ADSL con la que bajarse las películas, Telebasura le ofrece los últimos estrenos de moda, El Silencio de los Borregos, Requiem por un Sueldo y Loca Academia de Economía, la desternillante comedia de un grupo de economistas supuestamente patosos e ignorantes, pero realmente aprovechados y listos, que deciden el futuro del mundo y lo llevan a su destrucción mientras protagonizan desopilantes robos de comisiones y hundimientos de empresas. para ponernos, digamos, en nuestro sitio, qué mejor que Janis Joplin, Sometime. Joplin, Summertime, perdón. Nos vamos a ir despidiendo de este domingo 3 de julio, donde la actividad deportiva se ha centrado en las motos y en Wimbledon, y la social y política, pues bueno, están centrándose en el caso de la Sociedad General de Autores, y donde de momento el Partido Socialista cierra filas y calla boca, porque todavía no ha declarado nada. En fin, como suena el reloj de pared que tengo aquí de este castillo medieval, donde tenemos las instalaciones de la emisora online El Cielo desde un Cubo, infoprisión.com, y deseando volver a vernos mañana o escucharnos mañana de 8 a 9 y media de la noche, os mando un saludo muy especial a todos los foreros y a todos vosotros. Saludos, ha sido un placer estar otro domingo más y nos vemos mañana. Un abrazo para todos.